Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Ya está funcionando Tumo en la Ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y les voy a compartir con ustedes información este sábado a la mañana. Atención, propuestas del mundo de la bebida, toda la información, segmento del arte a cargo de Marcela Cabeza. Vamos a conocer sobre música de la mano de Miguel Pasqueta y un tema muy importante, campaña Legados Solidarios, cómo se puede seguir ayudando al prójimo más allá, ¿no?, de nuestro fallecimiento, ¿no? Se puede colaborar más allá de, ¿no?, de nuestra vida en este planeta. Todo esto en Acreditados, que comienza de esta manera. Y seguimos en Acreditados. Y atención, atención, vamos a abordar un tema que tiene mucha implicancia. Además, implicancia tiene mucha repercusión. Yo creo que es importante que una sociedad cuente con instituciones y personas solidarias. Y está más que bien ser solidario en vida, pero también se puede continuar siendo solidario, ¿no?, más allá de la muerte de las personas. Y el tema es legados solidarios, ¿no? Septiembre, el mes de septiembre, habitualmente es considerado como el mes de los legados solidarios, ¿no? Y son varias las organizaciones que se encargan de difundir sobre la posibilidad alternativas legales, sencillas y accesibles que permiten transformar parte del patrimonio de una persona en un aporte duradero al futuro, ¿no? Para entenderlo fácilmente, una persona destina parte de sus bienes o la totalidad de ellos, según el caso, a una obra benéfica, ¿no? Sobre todo las que están orientadas al cuidado, ¿no?, y a la promoción de una niñez sana. Y son varias las instituciones que están, ¿no?, trabajando en este sentido, desde la AMIA hasta Cáritas Argentina, la obra de Don Orione, la Fundación Huésped, la Fundación Sales, Médicos Sin Fronteras, ¿no?, y UNICEF, ¿no?, en la Argentina, sin ir más lejos. Pero para conocer más sobre esto, sobre esta propuesta, estamos en comunicación con el hermano Jorge Silanes. El hermano Jorge Silanes integra el equipo del pequeño Cotolengo de Claypole. Hermano, muchas gracias por esta comunicación. Buen día, soy Julio Garcelorrio.
Sí, buen día, Julio. Estaba escuchando atentamente lo que estabas informando, todo correctamente.
No, y es, por lo menos, no sé qué opina usted, hermano, es significativo, ¿no? Ser solidario en vida está bien, pero ser solidario más allá de la partida a la casa del Señor es mejor todavía, ¿eh?
Sí. A lo largo de la historia siempre ha habido personas solidarias y que han dejado a través de legados también, han continuado con la acción que han hecho en vida o a los proyectos que han adherido, ¿no?
Sí, es verdad.
Con todo, por ejemplo, la institución en la cual yo desarrollo mi actividad y donde vivo y todo, que es el Cotolengo de Claypole, que sí, pertenece a la obra Don Orione, que este año estamos celebrando los 90 años, fue por una concreción en vida de una persona, Carolina Pombo de Barilari, pero a su vez también lo inició y después dejó un legado también para continuar en el futuro, ¿no?
Claro, como que aseguró el funcionamiento de lo que puso en marcha.
Efectivamente, así que esta iniciativa es más nueva de estas asociaciones que nombró recién, ¿no?
Sí.
Que se ha decidido poner en septiembre, que es el mes de la solidaridad, en evidencia esta posibilidad de los legados solidarios, ¿no? Y que es una iniciativa que todavía no es tan conocida, desde el 17 que todas estas 11 asociaciones se han puesto en campaña para promover esto y darlo a conocer, ¿no? Y ya se han realizado unos 100 testamentos aproximadamente, 7.000 consultas, ¿no? Ya paulatinamente de dar a conocer esta posibilidad.
Correcto. Hermano, usted es el director del Cotolengo de Claypole. ¿Podemos informarle a la audiencia en forma detallada, precisa, cuáles son las actividades que ustedes realizan?
Sí. En primer lugar voy a aclarar que la obra Don Orione tiene más organizaciones en diversas provincias, son 10 cotolengos en Argentina, ¿no?
Así es.
Yo estoy concretamente después en el de Claypole, que es el que inició Don Orione en 1935. y es una institución que brinda apoyos y servicios a personas con discapacidad.
Bien.
Concretamente, bajo la modalidad de hogar, y quien vino a Claypole sabe que hay 14 lugares donde casas, digamos, que se constituyen en hogar,
sí.
Con centro educativo terapéutico.
Bien.
Que significa que son lugares donde a través de apoyo sistemático se acompañan a la persona a la adquisición de habilidades que puedan tener una vida más digna y más autónoma, ¿no?
Correcto.
Más independiente.
Y la pregunta que le hago, hermano, de no existir la institución a la cual usted integra, ¿cómo piensa que sería la vida de esas personas?
Bueno, yo creo que Dios tendría que rebuscársela de otra manera y
sí.
Hacer...
Los cristianos pensamos siempre eso, Dios de una manera u otra le encuentra la vuelta, ¿no?
Claro.
Pero
sin lugar a duda que se hace mucho más difícil.
Bien.
También quería agregar que tenemos 100 alumnos de edad jóvenes que vienen, concurren diariamente a la Escuela de Educación Especial, ¿no?
Perfecto.
Donde tienen talleres que aprenden diversas actividades y a su vez también 35 jóvenes que vienen al CET, Centro Educativo Terapéutico. O sea, que 500 personas con discapacidad reciben un servicio diario en el pequeño Gotolengo de Don Orione.
Perfecto. Y ahora que sabemos a lo que se dedican en forma precisa, hermano, vamos a pedirle, por favor, ejemplos de colaboración posible. Yo creo siempre la transmisión de ideas, de concepto, el ejemplo ilustrador, ¿no? A lo largo de la historia, usted ha señalado que muchas personas en forma generosa impulsaron, ¿no?, la institución de grandes proyectos solidarios. Pero siempre quedó la idea de que eran personas con un gran poder adquisitivo y que podían hacerlo, ¿no? ¿No? Una actividad o una conducta, no sé, generosa que no todo el mundo podía permitirse. Pero hoy los tiempos han cambiado. Hoy una persona, ¿no?, del común, de la población, puede disponer de su patrimonio. Y no hace falta que sean aportes dinerarios así fabulosos, significativos. A ver, estoy pensando en voz alta, usted me va a corregir, hermano. Yo estoy pronto a partir y pongo a disposición del Cotolengo de Claypole mi camioneta, por ejemplo.
Sí. Camioneta, puede ser camas.
Por eso, vamos a hacer ahí una ilustración. ¿Qué es lo que la gente les puede dar que a ustedes les sirve? A eso voy.
Bueno, en este tipo de... Estamos hablando en el contexto de los legados solidarios, ¿no?
Exacto, sí, sí. Perdón.
También hay organizaciones que sistemáticamente, hay fundaciones que lo hacen.
Sí, sí.
Y esto puede ir variando. Lo más común, dije... usted citó la camioneta, pueden ser las camas, los colchones,
el mobiliario de una casa. Cuando yo ya no esté más, quiero que todos estos muebles sean destinados, ¿no?, al Cotolengo Claypole, por ejemplo, estoy enunciándolo, ¿no? ¿Está bien así?
Claro. Tiene que estar con todo en que se puedan utilizar y en condiciones, ¿no?
Obviamente, o sea, obviamente,
porque esa es la idea. No nos dedicamos a vaciar casa porque uno se tiene que mudar o cosas por el estilo, pero sí hay gente que se asocia y hay que hacer una colaboración mensual también.
Claro,
¿no es cierto?
Es otra manera
para decir, para la yerba, para el azúcar, para los alimentos y después para los proyectos que se van generando cada día.
Bien.
¿No? Hace 2 años se inauguró la UCE, la Unidad de Cuidados Especiales, o sea que la enfermería es un hospitalito prácticamente, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a ese momento, ha habido asociaciones que han contribuido con un ecógrafo o con artefactos de instrumentos de enfermería. En mayo se ha reinaugurado un hogar,
bien,
que era el Buenos Aires, ¿no es cierto? y bueno, colchas, sábanas, en fin, en las cosas simples que nosotros utilizamos en una casa.
Correcto, pero eso puede ser un aporte en vida, ¿no? Yo así me levanté generoso, digo, voy a donar 100 juegos de sábanas al Cotolengo Claypole. En materia de legado, es una disposición de última voluntad, ¿no es cierto?
Sí.
En el marco legal vigente en la República Argentina. ¿Me podría facilitar así ejemplos de legados que hayan recibido?
Bueno, en todos los hogares que han estado acá, cada uno lleva el nombre de los donantes o de familiares de un donante. Pero ahora últimamente, estos que les estuve nombrando, como el de la UCE, la Unidad de Cuidados Especiales, que son varias las personas, yo ahora de memoria así no me acuerdo, sí. O también el reacondicionamiento del hogar Ferrando Mixto, que es un hogar de alta dependencia. Ahí funcionaba la UCE, cuando quedó libre ese lugar, se reacondicionó para estas personas que son dependientes al 100%.
Correcto.
¿No? Y bueno, son asociaciones de la comunidad o personas que inclusive hay algunos que no quieren que pongamos la placa en nombre.
Sí.
Hay otros que sí, con rigor de justicia lo hacemos, ¿no?
Claro.
Cada vez que se organiza un nuevo lugar. O la reestructuración, así ha sido la reestructuración del hogar Canaveri, del hogar Buenos Aires,
bien,
camas, los carros de la distribución de la comida, que son los carros térmicos. O sea, cada vez se va destinando a lo que vamos necesitando en ese momento, o realizando los proyectos, ¿no?
Perfecto. No, sí, hay un amplio margen para colaborar, ¿no? Las personas que nos están escuchando.
Y bueno, cuando se trata de patrimonio, que uno tiene que elegir qué patrimonio dejo, una casa, se puede dedicar a la venta de esa casa y se invierte después en los proyectos que estemos realizando.
Perfecto.
O se puede destinar el alquiler de esa casa que lega a la institución y a la obra, ¿no?
Bien. Hermano,
para las actividades del momento.
Hermano,
con todo igual yo no quiero tirar, por supuesto que yo estoy en el Cotolengo y veo todas las necesidades, uno va caminando y moviendo acá, allá, conversando con las personas también, pero la obra de Don Arione no es solo que tiene los pequeños cotolengos, también tiene numerosas escuelas, numerosas obras de promoción.
Sí, es una obra muy extendida, una labor muy amplia.
Sí. O sea, uno puede, cuando hace el legado, destinarlo y al criterio de quienes están dirigiendo la obra en ese momento.
Perfecto.
Que se realice ese legado. O puede destinarlo
a un fin específico.
Un bien específico. Quiero que para la prevención de sustancias problemáticas en el Chaco, al hogar de Barranquera, a la casa de Barranquera, le dono que sea destinado ahí. O quiero que sea destinado al pequeño Cotolengo de San Francisco, Córdoba.
Bien.
O a la escuela especial de Itatí. Estoy nombrando
distintos puntos de la obra. Acá Rosa, del barrio de San Telmo, nos envió un mensaje, hermano, a usted y a mí.
Sí.
¿Cómo es la mecánica? ¿Me siento con ellos? ¿Me reúno previamente? ¿Puedo disponer sin contacto previo? Pregunta Rosa.
Bueno, si usted busca y googlea, está esto, lo de la campaña de los legados solidarios.
Bien.
Y uno puede entrar ahí y consulta.
Perfecto.
Manda y puede indicar a qué asociación quiere hacerlo. Y ahí va a recibir más información. También puede llamar. Porque esto, lo de los legados, se hace un documento ante escribano.
Sí, sí, obvio, para que tenga fuerza legal.
Que no cambia nada, yo, mi vida actual, ¿no? De lo que vengo realizando, ya. Es más, dentro de un par de años, quiero revocarlo, lo revoco tranquilamente, ¿no?
Perfecto.
Porque estamos hablando de los legados.
Acabo de poner...
Bueno,
hermano,
en esta página,
sí,
de los legados solidarios, ahí le va a salir una fichita y se pone en contacto.
Estoy en la página, legados-solidarios.org, campaña.
Efectivamente.
Y hay una una pestaña que dice claramente, quiero hacer un legado, y explica, ¿no? Y bueno, está toda la información ahí suministrada en forma clara y precisa. Hermano,
y después, acá entrando con esto de la campaña. Ahora, si ya conoce la asociación, por ejemplo, tiene por afinidad, por lo que se dedica o por la vecindad, en fin, quiero colaborar con la AMIA, ¿no?
Sí.
Uno puede dirigirse también a esa institución, a la AMIA, y, o a Cáritas o a Don Orione, ¿no es cierto? Pero el mecanismo concreto ante la consulta ese es el primer paso.
Perfecto.
Uno siempre tiene que tratar de averiguar cuál es el aporte que hacen estas organizaciones no gubernamentales y a la cual uno quiere de alguna manera asociarse, prolongar este tipo de actividad cuando ya no va a estar.
Perfecto. Bueno, entonces cerramos esta comunicación. 13 de septiembre, Día Internacional del Legado Solidario, mes de septiembre en la República Argentina, campaña de difusión sobre la posibilidad de contribuir a la acción, a la labor que realizan distintas instituciones benéficas. Hermano Silesi, yo le agradezco esta comunicación con acreditados y este espacio queda a disposición del establecimiento que usted dirige.
Bueno, le agradezco mucho y ya nos pondremos en contacto alguna vez para poder especificar un poquito más, sí, y darnos a conocer
este espacio,
particularmente como, sí, actividad de la obra de Don Orione.
Este espacio queda a su disposición.
Bueno, muchas gracias, Julio. Buenos días.
Buen fin de semana, señor.
Igualmente.
Muy buenos días, Miguel Pacheta, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Julito?
¿Cómo te trata esta mañana de sábado?
Y viste, parece que estalló la primavera.
Muy bien, muy bien. Planes para divertirse entonces.
Sí, tranqui. Me parece que estoy con el cine, ¿eh?
Ah, bueno, está
Tengo
bien.
Tengo ganas de ver películas, sí, ponerme al tanto, en fin.
¿Sabes que yo estaba viendo el otro día pensando que es un montón que no veía el cine? Es algo que dejé en el camino.
Sí, puede ser. Es un ritual que tengo con mis hijos y a veces también ellos me abandonan, así que, qué sé yo. También depende de la convocatoria, ¿sí? En este caso, no sé si la tenés. No sé si, a ver si se escucha por dónde va la cosa. Pomposo todo, ¿no? Muchos vientos, muy majestuoso. Este es un autor griego que se llama Vangelis.
Sí, un capo. Pero muy bueno, famoso. en su momento sonaba mucho Vangelis. Ahora está.
Sí.
¿No? Está como
bueno,
apagado.
Falleció en el 2022, así que sí tenés razón.
No, pero más allá de su deceso, digo que la música, ¿no?
Sí, pero,
la música,
pero
es que no repara.
Te cuento, esta inspiración de hoy, ya que sí, viene a cuento, me viene por redes sociales, y estas músicas están ambientando carrozas de fuego.
Sí, qué peli, ¿eh? Qué peli.
Claro. Esta es de 1492, La Conquista del Paraíso.
Sí,
por
otra.
Por supuesto, el paraíso eran estas islas del Caribe, de Centroamérica.
No estaban equivocados con esa calificación.
Sí. Civilizaciones inocentes, decían que estaban atrasadas. En la edad de piedra, se dice.
Sí, imagínate, venían de Europa con inviernos duros todo el día ahí en la playa.
Sí.
Con las
sí.
chicas así, re simpáticas, que te traían las bandejas con frutas.
Y venían con pólvora también, sí. porque hay una ironía ahí en el paraíso, porque... bueno, Sigourney Weaver es la reina Isabel.
Sí.
De Pardies Colón, Columbus. Bueno, y hay un mantra que acá se repite, que tiene una letra que yo no pude traducir, porque la puse en todos los traductores del latín, de italiano, que se va repitiendo. A ver si escuchamos. Un coro, ¿no?
Sí, estaba pensando y me estoy riendo solo, ¿no? Decir, vos no lo podés traducir. Tirale esto en una hinchada y te hace la letra en 2 segundos.
Sí, qué bueno. Sí, vamos.
La hinchada empieza. Sí, sí. ¿Eh? Yo los estoy viendo, ¿eh?
Bueno, ¿cómo es?
No, qué música profunda, qué impacto que genera.
Bueno, de 1943, el señor Vangelis, ya acá estoy viendo sus fotos, Carrozas de Fuego, Blade Runner.
Qué peli, ¿eh? También, sí, otra, sí. Una banda de sonido que te transporta. Porque sí. a veces las bandas de sonido, los temas, ¿no?, de las pelis, son como complementarios, ¿no es
sí,
cierto?
Total.
Y hay otros que te ponen en el lugar.
Sí.
¿No?
Sí.
Y estoy pensando...
Bueno, estas son las pelis que yo quiero ver con mis hijos y, las que estaban últimamente en el cine no dan este perfil.
No,
así
no
que,
tienen ese grado, ¿entendés?, de elaboración. Vamos,
veamos de nuevo El Padrino. Tengo esos planes yo.
Yo te tiro para tus nenes.
Nenes, pará, 21, 25.
No importa. Todas las mañanas del mundo con Gerard Depardieu.
Bueno, ya lo voy a anotar.
Es fabuloso.
Porque, sí.
Sabes que una vez coincidí en el Hospital Alemán con una maestra de música y le dije, yo tengo una pequeña selección de películas musicales. Entonces me miró, habría sido directora, no sé, de Manuel de Falla, imagínate. Entonces le digo, arranco con la primera, a ver, lo escucho, muy correcta la señora.
Sí.
Todas las mañanas del mundo, con Gerard Depardieu. Excelente película, me dijo. ¿Qué más? ¿No? Le dije, El Violín Rojo. Me sorprendió, dijo la ex directora. Y hay una que particularmente se aleja un poco de lo musical, pero tiene un claro contenido musical, sobre todo la parte del duelo con el piano. ¿Cuál? Me dijo, 1900.
¿900, no?
No, 1900.
No, esta no la tengo, la voy a anotar.
Es la historia de un músico pianista en la época de oro de los transatlánticos.
Qué lindo.
No sabe lo que es.
Qué bueno.
No sabe lo que es.
Qué bueno.
Te tiro una para encantarte y a la audiencia. Saca las trabitas de la rueda del piano de cola, ¿che?
Sí.
Y aprovecha que hay tormenta y el pibe ejecuta las piezas al piano aprovechando, ¿no?, el roleo del barco.
Uy, qué bueno.
Es una escena de una belleza increíble porque es todo el salón, imagino que es el salón. ¿No?
Muy cinematográfico.
No, es fabuloso. Buscalo, hacer el recorte, pasámelo, así lo tengo a mano. El tipo está ejecutando el piano concentrado y el piano va y viene, ¿che? Con el rolido,
bueno.
Con el rolido del barco.
Qué lindo.
Y hay otra peli que me olvidé, y es cierto, viste, no se puede estar en todo, que la ex directora de Manuel de Falla me dijo, usted tiene que ver también esta peli, y no retuve el dato.
Mira. Bueno, pero bueno.
Otra oportunidad esa, perdida en mi vida.
Mira, una oportunidad. Bueno, ¿querés que pasemos al segundo?
Dale.
Empieza tranquilo. Daré el coro femenino.
Me mató este coro. ¿Cuál es?
Impresionante. Esperamos un poquito, esperamos. Sigue el coro, la respuesta. Está ambientada en el campo argentino, así que tiene sus tiempos.
Sí.
que hay un lamento, hay un grito. Y ahora el coro masculino. Son muchos motivos que no se superponen como en una fuga.
Sí, está como fragmentado.
Claro, termina uno y empieza otro. Bueno, ni más ni menos que nuestro querido Juan Moreira.
Che, ¿qué iba a decir? ¿Era esta o era la otra? Me daba redes, ¿viste? De película nacional,
¿eh? Sí.
Aunque yo una vez, en una trasnoche, enganché una película del regimiento 3 de Fierro, los indios, ¿viste? Ranqueles, ¿cierto? La Pampa, el Fortín. Sí. Era una producción alemana.
Ajá, sí.
Me quedé fascinado. Dijo, ¿quién hizo esto? Leopoldo Torre Nilsson, pues, ¿viste? Tenía una estética distinta, ¿no?
Claro.
En la peli.
Claro. Este es un peliculón. Yo lo vi online, digamos. Quiero decir, en vivo, en su momento. Sí. Lo haber visto yo en el 74-75, porque mi ciudad llegaba 6 meses después. Rodada por Leonardo Fabio.
Sí,
y el gran Rodolfo Bebán.
Sí. Lo tengo re clarinete, ¿eh?
Pero si nos vamos a la música...
¿Quién es?
Es Luis María Serra.
No lo tengo presente.
Bueno, yo cuando sea grande quiero ser como él.
Bueno.
Y está en compañía de Pocho Leyes, que era un actor, director, coreógrafo, pero Luis María Serra es el que lleva al frente, ¿no? Hay cuerdas, hay teclados, hay falautas, coros femeninos, masculinos. Después entran los redoblantes, la percusión... Porque claro, hay persecución de la ley, digamos, ¿no? Ahí hay vientos. Y estoy seguro que lo conoces a Luis María Serra en base a su obra. También falleció en el 2024, mirá. Era casi de la misma edad de Vangelis. Estudió música en la Universidad Católica, tuvo una formación francesa, sus profesores, dirigió en el Conservatorio Nacional López Buchardo. Pero si vos escuchaste Los Almuerzos de Mirta Legrand,
sí,
alguna vez,
esa
música,
poné lo que miro.
La música de la televisión, de Canal, sí, 13, de Badía, de La Mari, de Mario Luis Oebenberg, de Momentos... con Opus 4 grabó la cantata del general Don José de San Martín.
Ah, un capo el tipo, de todo.
Recibió el Cóndor de Plata, los premios ACE. No, es un genio. Hizo las voces, La Mirada de Clara, El Che. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando.
Eso es un tango.
No, sí, total. Un Dan al Belgrano, la música es de él, Casas de Fuego. No te digo todas, Miss Mary... Porque son, no sé, como 30, 40 películas. Cuando sea grande quiero ser como él. Borges para millones. Un genio. ¿Y qué tiene en común esta con la anterior?
No sé.
Yo tampoco. Pero le encuentro ese espíritu épico.
Ah, sí, obvio. Si lo tenés que agrupar es música de epopeya.
Sí. Que no sé qué, porque no está ni en el ritmo, ni en la armonía, ¿no? Pero tiene ese espíritu épico. Y acá estuvimos en Sudamérica, por supuesto una película en La Pampa Argentina, Juan Moreira huye y los paisajes lo acompañan.
Sí.
Y ahora nos vamos a Estados Unidos de América y completamos el continente con otra obra de tu amigo...
Ennio Morricone. El tonto, el malo y el feo.
El bueno, el bruto, el cativo.
Sí, Bud Spencer y Terence Hill, ¿por eso?
Los sonidos, esto que estamos escuchando...
De hecho, siempre consideré que era mucha música para esa peli.
Ah, a mí me gustó, la volví a ver en pandemia.
No, ya sé, no es mala, tiene unos... tiene un tiempo.
Tienes que bancar 2 horas y pico de relax.
Sí, tiene un tiempo, un ritmo, todo, pero...
Ese primer instrumento, esa flautita que se escucha, es una ocarina.
Sí, pero a ver, estamos hablando de una de las piezas más consagradas de bandas sonoras de la historia del cine.
Sí, la puse por... Ese instrumento es un, tiene 3 agujeritos, lo habrás visto en, como adorno de cerámica chiquitita. Se llama ocarina, tiene el tamaño más chiquito que un puño.
¿Y cuál es la prestación que brinda la ocarina?
El
una escala corta, ¿no?
Sí, de 5 notas.
Exacto.
Pentatónica. Y el malo es Lee Van Cleef.
Ah, Lee Van Cleef, mi ídolo, que después hizo el maestro ninja.
Pero tenía que asociarlo con la ocarina.
Sí.
Cuando aparece la flauta, es el bueno, Clint Eastwood.
Sí, otro genio.
Y cuando aparecen los coros, es el feo, Eli Wallach.
Sí.
Y la guitarra eléctrica es...
Bueno, en esta peli, Clint Eastwood utiliza un zarape, que es un poncho mexicano, que lo compró en España. Y... le dijo a la producción que no se le ocurra lavarlo, ¿no?
Claro.
Para darle así bien la impronta de...
¿no? Rusticidad.
Sí, sí, lo aportó él, no la productora vestuarista, ¿no?
Claro, bien americano.
Clint Eastwood dijo, voy a actuar con esto, ¿viste cómo van a Mirta Legrand? ¿Viste que para mostrar la ropa dicen todo mío? Bueno, igual,
A ver, escuchemos esta parte porque es muy cortita.
No, es un tema fabuloso. Además es un tema que te despierta la imaginación, ¿no?
Sí.
Lo escuchás y es un tema como que te empuja y decís, acá puede pasar cualquier cosa con este tema.
Totalmente.
Puede aterrizar un ovni, puede aparecer un dragón, ¿entendés?
Sí.
Me puede haber un maremoto en 2 segundos. Es un tema que te abre la ventana de las posibilidades hasta el infinito.
Tenía una versión en vivo dirigida por Ennio Morricone, que en lugar de 2 minutos dura 6. Pero como el sonido en vivo no es tan bueno y no se identificaba tan bien.
Bueno, pero después pásamelo porque le quiero escuchar. Quiero ver en versión extendida cómo es.
Dale, y aparte de verlo a él dirigir.
Sí.
Pero si querés, nos despedimos con otro tema también de esa misma peli.
A ver.
Porque tenía por un puñado de dólares, pero da para hacer un especial de...
Está bueno para hacer ahí una enumeración. Peli, tema.
Sí.
Protagonista, tema.
Vos sabés, bueno, estuvimos, nosotros, lo que pasa es que nos pasó la agenda, pero en un momento estábamos por hacer, ¿te acordás? Un especial de Ennio. ¿Por qué? Porque lo estaban dando en Bargoglio, en Flores, un ciclo sobre Ennio Morricone, entonces tenía lunes, martes, miércoles, todas películas distintas,
igual podemos hacerlo,
nosotros vamos con la actualidad, pero podemos hacerlo perfectamente por la nuestra.
Claro, hacemos por la nuestra, peli, nombre de peli, protagonista, tema.
Entonces, pero nosotros también tenemos un hilo conductor. Acá también tenemos armónica, flauta, trompeta, guitarra eléctrica, que va muy bien con una eléctrica. Y esta última que estamos escuchando es El Éxtasis del Oro. Porque obviamente en esa película todo era por dinero.
Esta es musiquita de fondo de duelo.
Pero hay una soprano ahí.
Sí, falta martillar el Colt y ya está.
Esa soprano es para seguirla.
Qué bien que hacía las cosas.
Y también tiene este carácter... dentro del oeste, del western.
Sí, es épico norteamericano.
Sí.
Te lo imaginás al tipo cabalgando por las llanuras de Dakota, ¿viste?
¿La escuchamos?
Sí.
Sigue ahora, escucha esta parte.
Increíble.
Se van subiendo desde a uno.
Sí. Increíble.
Viento, pero, cuerda. ¿Viste la soprano es Etta del Orso?
Mirá.
Eran todos italianos los músicos de las orquestas de Ennio Morricone. No estoy encontrando ninguno que tenga un apellido.
Pero viste, este tipo de composiciones, a ver, desde mi total desconocimiento musical, la catalogo como composiciones complejas, ¿no? Porque no es solamente una manito sobre un tambor, ¿no? Es la integración de muchas cosas. Se había perdido en la historia del cine, ¿ok? ¿No? Sí. Vaya a saber por qué motivo, ¿viste? No había más talentos o era caro de realizar. Y voy a rendir un pequeño homenaje a Las Guerras de las Galaxias.
Ah, mirá.
Que, ¿no? Su banda de sonido es compleja, por decirlo así, ¿no? En mi modo, ¿no? De explicarme, a tal punto que el estudio dijo, no, esto es un lío, ¿viste? Esta banda de sonido, así, allá, ¿no? Y los creadores se pusieron firmes, ¿no? No, esta es la música de esta película, ¿che?
Bien,
y
bien.
Trajeron del pasado, ¿no es cierto?, esa tradición de poner bandas de sonido, sí, complejas, como digo yo.
Bien. Sí. Bueno, Odisea del Espacio también tiene,
claro,
muy buena banda de sonido.
Sí, pero es más electrónica, ¿no? Sintetizadores o no, una cosa así.
Sí, ¿no? Puede ser, sí.
Bueno,
sí.
Podemos hacer otra agrupación también. Mirá, yo te doy, soy San Cayetano, te doy trabajo, ¿eh?
Que cada tanto...
No, agrupar bandas de sonido, temas de películas del espacio. Hay varias.
Sí, me encantó, ¿eh?
¿Eh? Y ahí lo que tienen es que el sonido es como cada elección es muy personal, ¿no?
Sí, total.
¿Entendés? En cambio, en western hay variación, pero es casi lo mismo, por decirlo de una manera, el mismo camino.
Sí.
En cambio, en materia de peli espacial, uno lo generó de una manera y otra producción lo generó de otra.
Me gustó. Vamos
es un desafío, es un desafío.
Ahí está. Ahí está. Perfecto. Gracias, San Cayetano.
No, ¿sabes la cara? La cara de alegría que me quedó de escuchar todos estos temas. Son buenísimos.
Ah, qué bueno.
Esto es una playlist. ¿Eh?
Ahí la tenés en tu WhatsApp. Ya lo tenías en tu WhatsApp. Aparte.
Perfecto. Miguel, si te parece, damos por finalizado. Sigo,
muy
me voy
bien
al segmento bebidas. Tengo una nota ahí en el carrito de espera.
Disfrútala.
Y bueno, buen fin de semana y nos estamos viendo. ¿Eh?
Abrazo grande.
Sí, gracias por todos estos temas. La verdad que me dejaron muy, muy contento.
Buenísimo, abrazo.
Acreditados.
Roseanne, she's gone, and I have to say, meet you all the way, meet you all the way, Rosanna, yeah, meet you all the way, meet you all the way.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados. Estamos en el segmento Bebidas. Y tengo que confesarles algo, es uno de los segmentos más escuchados de este programa, ¿no? Porque las personas quieren conocer acerca de las bebidas o diferentes propuestas vinculadas, ¿no?, al universo de las bebidas. Y hoy vamos con una propuesta que es más que interesante. Y atención, tienen tiempo para organizarse y disfrutar de esta propuesta. Esta propuesta en concreto es una cata de vinos con etiquetas de la bodega Valle del Indio. Vamos a estar hablando un poco de esta bodega, yo la conozco, esta bodega, es una bodega que se caracteriza por la calidad de sus productos. Entonces, el próximo 19 de septiembre, no falta mucho, a partir de las 21 horas se va a realizar una cata de vinos con etiquetas de la bodega Valle del Indio, ¿no? Y hay características especiales, pero para conocer más sobre las características especiales de esta propuesta, estamos con su organizadora, Camila Paul. Muy buenos días, Camila. Julio Garcelorres te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Julio. Buen día a todos. ¿Cómo están?
Bien, bien. Contentos de poder difundir esto. Contanos, ¿no? Es una cata de vinos con etiquetas de la bodega Valle del Indio.
Sí, así es. Es... yo trabajo hace 8 años en lo que es comunicación y organización de eventos. Bien. Y bueno, ahora estoy dando lo que es un paso muy especial para lo que es mi emprendimiento, que se llama CT Comunicaciones, donde buscamos generar justamente un espacio cultural y de encuentro.
Buenísimo. Bueno, hoy la gente valora mucho esto, ¿no? Entre las preferencias al momento de salir, a distraerse o de disfrutar, ¿no? Un buen rato, elige propuestas de este tipo.
Sí, sí. Es lo que estamos justamente creando. Estamos creando un ciclo de degustaciones de vino que se llama Costumbres Argentinas.
Bien.
Lo que buscamos es que sea con un formato diferente, que sea un formato descontracturado, con un espacio joven y cultural. Obviamente siempre combinando lo que es la gastronomía, la música cultural argentina y el vino.
Perfecto.
La idea principal de lo que es el evento es que sea una experiencia completa y memorable con el objetivo de poner en valor lo que es la cultura y la tradición argentina.
O sea que está diseñado más allá del contenido de las copas, por decirlo así.
Claro, sí. El evento, te comento un poco lo que va a ser el evento.
Dale, dale.
Como bien vos dijiste, va a ser el próximo viernes 19 de septiembre en Casa Lozano, que está ubicada en Villa Devoto. Y la degustación va a ser una degustación guiada en 4 tiempos.
Bien.
Va a contar con un espumante, un vino rosado, un Cabernet Franc y un vino Malbec.
Perfecto.
Además de eso, haciéndole honor a la gastronomía argentina, vamos a estar ofreciendo lo que es un tapeo con una picada y unas empanadas de carne.
Muy bien.
Todo esto, por supuesto, acompañado de muy buena música.
Sí. Pero hay un detalle que yo quiero que la audiencia conozca, porque estoy leyendo acá una nota publicada en Buenos Aires Informa.com, cata de vinos con etiqueta de la bodega Valle del Indio. La locación de esta cata.
Sí, Julio, así es. La locación tiene su historia. Es una casa de estilo arte decorativo que tiene más de 100 años.
¡Qué lindo!
Sí, la verdad es un lugar completamente hermoso. Hoy, más que nada, la casa esa está utilizada también como locación para cine o sesiones fotográficas, independientemente de lo que es realizar eventos en esa casa.
Claro, eso da la pauta, eso da la pauta, ¿no?, de la riqueza patrimonial de ese inmueble, ¿no?
Sí, sí, completamente. Además de eso, en esa casa se estuvieron firmando escenas como El Marginal y Cuando Acecha la Maldad, en la película argentina.
Sí, sí. Mirá vos.
Así que nada, yo súper recomiendo la Casa Lozano para realizar este tipo de eventos, de encuentros. Es una locación que tiene muy buena iluminación, muy buena luz natural.
Acá estoy leyendo, ¿no? La nota dice, lugar único, amplio, con patio y terraza.
Sí, sí, es un lugar, es hermoso.
Perfecto.
No, y la palabra que define esa casa es hermosa y los invito a todos que puedan ir a verla en algún momento o bien si están interesados también en lo que es alquilar la locación para hacer algún rodaje, una escena fotográfica, lo que sea.
Es una opción a considerar, claro, es un lugar adecuado para esto. Te hago preguntas yo fui a muchas catas, así que participo en las ferias de vinos. ¿Cómo está previsto el encuentro? Porque veo que este lugar ofrece, ¿no?, ambientes bien bien distintos, claramente, ¿no?, diferenciados, ¿no? ¿Va a ser en una terraza, por ejemplo? ¿Va a ser en el patio? ¿Va a ser en una habitación interior? ¿Cómo lo tenés previsto?
Lo previsto es que, bueno, la gente ingrese a las 21 horas.
Sí.
Más o menos hasta las 21:30, recién arrancará lo que es la degustación de vino.
Bien.
Vamos a tener una sommelier que va a estar explicando el vino, el maridaje.
Bien.
Y va a estar hablando un poco de lo que es la bodega Valle del Indio. Como vos nombraste, es una bodega de Mendoza, una bodega boutique que es de gran calidad. Posteriormente a eso, entre cada tiempo de vino, se va a estar ofreciendo lo que es el tapeo, acompañado de cada vino.
Bien.
Y luego de eso, se está pensando también realizar juegos, todos relacionados a lo que es el vino.
Ah, o sea que le agregás una experiencia lúdica, acorde, ¿no?, al encuentro.
Sí, sí. La degustación no va a ser simplemente una degustación charlada y solamente explicada.
Es como una, a ver, A ver si lo entendí bien, Camila. Es como una salida. No es como una cata así rígida, sentaditos. Es una salida. No, no. Por el lugar, por todo lo que... ¿no?
Claro. Se busca... Lo que buscamos nosotros de CP Comunicaciones es justamente brindar una experiencia única. No solamente hacer una cata de vino sentado y que el sommelier solamente hable él y te explique.
Claro.
Sino la diferencia de esto es que el sommelier va a hacer interactuar al público mientras él va explicando.
Perfecto.
Y bueno, al mismo tiempo, como te comenté, posterior a la degustación se van a estar realizando juegos todos relacionados al vino, con el ganador del premio tendrá algunos descuentos para comprar las botellas, las copas.
Mirá qué
bien. Va a ser un evento bastante interesante, la verdad.
Bueno, el ganador se puede sacar foto con la sommelier, ¿eh? También.
Obvio, por supuesto.
Y ahí exhibiendo, ¿no? Son muy elegantes las botellas de la bodega Valle del Indio.
Sí, sí. Te comento, si querés, Julio, de paso. Bodega Valle del Indio actualmente está exportando a lo que es en China, Estados Unidos, Panamá y México.
Sí, sí, sí. Estoy al tanto. Increíble. Porque los conozco a los dos socios.
Sí. Sí. Y justo estaba hablando con uno de los socios y me dijo que próximamente el vino argentino estará llegando a lo que es Honduras y República Dominicana.
Mirá qué
bien. También apoyando a la bodega desde ese lado, ¿no?
No,
dándole
sí, son
a la cultura.
Los socios son dos personas jóvenes que le imprimen mucho empuje, ¿eh? Mucho empuje.
Sí, sí. Sí, bueno. También ellos desde Bodega Valle del Indio estuvieron presentes en la rural, en el hipódromo de Palermo.
Sí, sí, tiene linda presencia y tiene sus vinos. Yo los veo mucho en las ferias gastronómicas, ¿no?, del hipódromo de Palermo, y tiene mucha aceptación, ¿viste? Me como que me escondo a espiar, ¿no? El periodista observa todo y,
sí,
veo,
sí.
Y veo que tiene mucha, mucha aceptación, que la gente así queda, ¿no?, queda satisfecha con esa copa, ¿no?, la disfruta.
Sí. Sí, sí, la verdad que a mí me ha tocado poder ir a esos eventos que hacen ellos. Y la verdad que sí, la gente que va y prueba sus vinos queda sorprendida, como decís vos, les gusta mucho.
Sí, es más, estoy pensando que todavía no los tuve en el programa, los voy a contactar para que vengan.
No te hagas problema, lo coordinamos.
Dale. Bueno, te felicito, Camila. Bueno, Camila es una joven, es una muy joven persona, pero tiene formación. ¿Vos sos graduada en qué ámbito?
Yo soy licenciada en Relaciones Públicas, graduada de la Universidad Abierta Interamericana.
Bien.
Y también estudié la Tecnicatura de Organización de Eventos en la Universidad de Palermo.
O sea que estamos en manos de una profesional, no es que dijo voy a armar esto, ¿no? Hay mucho conocimiento volcado en el armado de esta propuesta.
Sí, sí, la verdad muy contenta, gracias por darme el espacio y contenta porque es algo que es un proyecto que lo venía preparando hace tiempo.
Bien.
Y llegó el momento de hacerlo.
Perfecto, va a estar todo bien porque veo, advierto claramente el grado, ¿no?, el grado de compromiso que mostrás con este armado. Además la propuesta que diseñaste es fabulosa, ¿no?, porque el lugar es fabuloso, la bodega, muy buena elección, ¿no?, y cómo concebís, ¿no?, el desarrollo del encuentro, o sea que le ganás por lejos a esas catas estáticas donde la gente solamente, ¿viste?, escucha y toma.
No, nosotros desde CP Comunicaciones venimos a romper estándares, venimos a hacer cosas únicas.
Perfecto. A ver, ¿cómo hace la gente para obtener más información, para reunirse con el ticket? ¿Cuál es la manera de contactar?
Sí, te comento. Nos pueden contactar a través de Instagram, nosotros Bien. Estamos tomando reserva. Les dejo mi Instagram, es Camila Pol, POHL.comunicaciones.
Perfecto.
A través de ese medio nosotros estaremos subiendo toda la información del evento, así que a través de ahí nos podrían estar haciendo las reservaciones. Ahí mismo está el contacto de WhatsApp, por si quieren también comunicarse vía WhatsApp, no habría problema.
Perfecto.
Y nada, los invito a todos a seguirnos, porque esta es la primera de muchas.
Bueno, te hago una pregunta que es más bien técnica.
Sí.
El cupo, ¿cuántas personas pueden acceder a esta propuesta?
Por el momento estamos con cupos limitados.
Por
tenemos
eso.
Tenemos cupos hasta 30 personas.
Listo, perfecto. No, porque hay personas que piensan que, viste, que hay mucho espacio, que hay muchas sillas. Y después, viste, se sienten defraudados cuando se enteran que, está todo cubierto. O sea que estamos hablando de una propuesta destinada a no más de 30 personas. Así que las personas interesadas tienen que contactar cuanto antes mejor.
Sí, exactamente. Así también buscamos la forma de que sea un evento único y no cercano.
Sí. No, por eso. Pero bueno, hay que el interesado que está escuchando tiene que mover las patitas rápido, porque no falta mucho.
Sí, exacto, ¿eh? Sí.
A eso voy. Sí. Pero es una linda propuesta, la verdad que es para ir con amigos, para ir así en pareja, la verdad que te felicito. Camila, vamos a reiterar, más información y reservas en @camilapol.comunicaciones. Camila, como el nombre es claro, y junto el apellido Paul. P de Pedro, O de Osvaldo, H de Herminia y L de Leandro. ¿Estamos bien?
Exactamente, Julio, así.
Bueno, te mando un gran beso y doy por descontado que esto va a ser todo un suceso y va a ser el primero de muchos próximos sucesos.
Exactamente. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos para poder vivir juntos esta experiencia única que une vino, música y cultura.
Perfecto.
Muchas gracias por el espacio, Julio.
No, nada que agradecer. Nos vemos, Camila. Buen fin de semana.
Hasta luego.
Angels, they're playing with my heart, yeah.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino.
Muy buenos días, Marcela Cabeza. ¿Cómo te trata esta mañana de sábado?
Excelentemente bien, ¿y a vos?
Muy bien, acá estoy haciendo el programa, contento, en compañía de nuestro operador estrella. Estuve haciendo varias notas y bueno, y queríamos saber qué pasa en el mundo del arte. Entonces te llamamos a vos y al perrito del arte. ¿Qué está haciendo el perrito del arte?
El perrito del arte está desnudito y subiendo por su rampa acá.
Muy bien.
Rezongando que quiere salir.
Y siempre quiere pasear. No sé a quién salió, le gusta callejear.
A vos.
Ponele. Bueno, ponele. Mucha actividad artística, ¿no? Viste, pasó el terremoto, arte va, pero siguen las actividades.
Sí, pasó la semana del arte, pero sigue la actividad.
Inauguraciones
artística.
También.
Inauguraciones. Hoy va a haber en Nápoles una inauguración de Pablo Páez, así que el que quiera ir a visitarlo a las 18 horas en Caballito.
No, ¿te acordás que esa fue anunciada para el jueves pasado, hace dos días?
Pero... ¡Ay, sí, perdón, se me confundieron los cables!
Claro, hoy sábado me parece que hay algo en Fundación Andreani, pero bueno, no lo tengo muy presente.
Pero igual también la pueden ver, porque más
obvio,
allá
sí,
de eso, la está, ¿entendés?
Sí, es accesible, más allá de la inauguración.
Es accesible, claro, más allá de la inauguración la muestra sigue estando.
Sí, pero acá me acabo de fijar, sí, inauguró el sábado pasado a las 20 horas en Nápoles, es verdad.
Ajá, bueno.
Y
tenemos unas charlas, no sabes a quién te traje.
¿A quién trajiste al programa?
A Mariana Poarce.
Ah, qué alegría, qué mujer con un don de gente, una anfitriona, pero cálida,
encantadora,
perfecta.
Sí. Encantadora.
Sí.
Bueno, y nos habla de la Galería Rubens,
¿sí?
De que el padre fue dueño de la Galería Rubens, director, y ahora ella también con la hija, ahora nos va a contar ella mejor,
bien.
Internacional, y del Museo Yuc Solar.
Sí.
Así que tuvimos una charla en dos partes. Espectacular todo lo que nos contó.
Pero ¿cómo hiciste para mantener ese diálogo? Porque es muy difícil el equilibrio entre un diálogo periodístico y un diálogo amici. ¿No?
No, fue ella te lo hace fácil, bueno. Hizo también, vos sabés.
Es como cuando haces nota con Donato, se confunden los roles, ¿viste? Vos querés hacer una nota estrictamente periodística y como tenés un buen trato con él, termina siendo como una conversación de amigos, ¿entendés?
Sí, viste, parece que fuera una conversación en un café, uno
claro.
Trata de no, pero...
uno le quiere poner rigor periodístico, los efectos de la comunicación, pero termina siendo, Dona, ¿entendés?
Pero sabes que a la gente le gusta igual.
Sí,
¿eh?
Obvio, sí, yo pues soy un modelo viejo y pienso en periodismo todavía. A la gente le gusta.
Le gusta ese tema de complicidad, ¿viste?
Claro,
a la gente
sí, es verdad. La gente valora mucho eso. Bueno, vamos con el diálogo con la señora Poarce.
Soy Mariana Poarce, codirectora de Galería Rubens, junto con mi hija y socia María Basile, curadora. Somos tres generaciones, tanto en la galería como en el Museo Jules Solar, que también dirijo. Rubens fue fundada en 1957 por mis padres, Natalio Jorge Poarce y Elena Montero. Y la verdad que es un honor poder continuar con este legado. Y gracias a mi hija ser la tercera generación con esta pasión por el arte. Y con un trabajo constante, porque no solo es la inspiración del legado en sí, sino esta posibilidad de estar absolutamente dedicados y poniéndole el cuerpo y las horas a este trabajo tan apasionante. Con respecto a Artevá, que me parece que es un tema interesante porque han pasado cosas muy importantes, propusimos y tuvimos en el stand una colectiva maravillosa. Por supuesto, con obra de Jules Solar, Luis Felipe Noé y esta generación tan talentosa y tan llena de premios y de ferias internacionales y de muestras en museos maravillosas como Candelaria Palacios, Ana Segiaro, Gaby Grobo, Liliana Golubinsky y Eduardo Sedner. Fue una experiencia increíble, por supuesto, Marcelo Burgos. Quería empezar por Marcelo Burgos. Tuvimos una experiencia preciosa, que es la de la visita del grupo de Capacidades Diferentes. Marcelo fue el artista que los recibió junto conmigo. Y fue muy emocionante porque la obra de Marcelo, que es muy atractiva, es escultura en bronce, pulido espejo, fue como un imán, no solo para los chicos y jóvenes, sino para los adultos, familias tan sensibles, tan amorosas. Y él, con esa devolución, con esa empatía, tiene una historia muy fuerte, Marcelo, que me encantaría que él la cuente en una nota, pero tiene que ver con una infancia muy especial. Y esto le permite este acercamiento tan, tan sensible y amoroso. Así que fue maravilloso. Otra cosa muy, muy linda y muy importante para una galería de arte fue la compra institucional del Museo Mali de Lima, que adquirió 6 bordados de Ana Segiaro. Siempre nos parece importante que nos elijan los museos. No es menos importante que nos elijan los coleccionistas, pero es sumamente interesante conversar, intercambiar con un director de museo que uno conoce la colección y se va enterando de las nuevas adquisiciones y el perfil de coleccionismo que tiene, de armado, de su colección permanente. Así que fue, y estamos muy agradecidos al Museo Mali y muy agradecidos a la doble visita del director Segá, del director del Reina Sofía, que también nos regaló 2 visitas al stand y uno se emociona mucho estar compartiendo con el director de uno de los museos más importantes del mundo. Y por último, Artevá nos trajo otra alegría enorme, que fue la primer compra de un matrimonio joven con chicos chiquitos que se acercó a la obra de Sedner. Sedner estaba ahí, tuvieron una conversación muy linda y después nos dijeron, es nuestra primera obra, así que estamos muy emocionados. Y fuimos a hacer el montaje con Alejandra y nos dimos cuenta que la emoción era real. Se abrazaban y estaban tan felices, tan felices. Y la obra quedó maravillosamente bien, preciosa. Estoy con muchas ganas de contarles ahora del Museo Jules. Por el momento, por un mes, estamos haciendo refacciones. Les recuerdo dónde queda, en la Prida 1212, la Prida Mansilla. Lo estamos avisando en redes, por cierto. Y de paso los invito a hacerse amigos del museo por Instagram y por Facebook. El logo oficial es naranja y muchos otros Jules Solar dando vuelta en las redes. Van a reconocer nuestro logo enseguida. Y allí se van a enterar porque hacemos de todo. Hay conciertos, hay visitas gratuitas todos los días, 16 horas. Hay cata de vinos, hay visitas astrológicas, hay música, hay teatro, hay actividades para niños. Creo que estamos haciendo una propuesta súper interesante para las familias, sacando alguna actividad especial como es la cata de vinos. Realmente son actividades donde viene y disfruta la familia con chicos y jóvenes de cualquier edad. Nos damos cuenta que aunque uno proponga un taller que cree que es para niños, como nos ocurrió en las vacaciones de invierno, Bueno, teníamos una chiquitita de 1 año y medio, feliz de estar pintando, y una familia chilena con chicos de 18 y 19 años, y estaban muy contentos. Y nos pareció tan interesante que podamos llegar a un público tan diferente, ¿no? Como puede ser un chiquito, tan chiquito de salita de dos, con estos chicos que estaban en el secundario. Muy, muy feliz fueron las vacaciones de invierno. Acabamos de terminar la muestra en Malvapuertos, que fue un éxito total. Los números, que no me los acuerdo de memoria, pero fueron increíbles, impactante la cantidad de gente que la visitó. Aprovecho para agradecer al museo todo el apoyo, todo el compromiso y el respeto hacia la colección permanente, ¿no? Porque armar esos programas pedagógicos tienen que ver con eso, no solo con la posibilidad de crear nuevos públicos, sino con un respeto profundo por una fundación sin fines de lucro como somos, para facilitarnos todo y abrirnos la puerta con tanta generosidad. También estamos en Hamburgo, nos han pedido la directora de Espacio Público y su equipo la posibilidad de hacer gigantografías de las cartas de tarot en el predio El Planetario, y es una muestra increíble, la he visto, lamentablemente por fotos y videos, no pude viajar, pero sí lo hizo Gastón Gurlequian, curador de mi equipo. Y el año que viene más novedades, porque estamos ya armando una muestra en Fundación Mafre en Madrid, luego en el Library Museum de Nueva York, también con las cartas de tarot en una colectiva súper interesante de artistas y astrólogos como lo era Jules. Y otros proyectos que no se cuentan hasta que estén absolutamente confirmados, pero tienen que ver con muestras en Estados Unidos, en Europa y en museos aquí. Siempre nos tiene viajando, creo que Jules es uno de nuestros grandes embajadores, como lo es Borges, y hablo en presente porque es increíble cómo nos representan o representan a esta calidad cultural que nos caracteriza. Somos un país, gracias a Dios, de iniciativas culturales de primer nivel, no solo en artes visuales, en danza, en música, en teatro. Lo vivimos con la cantidad de extranjeros que visitan nuestro museo y nuestra galería, donde nos dicen que no les da la agenda para tanta propuesta cultural. Y bueno, la agenda sigue, pero sería genial volver a encontrarnos. Seguramente ya tenga un poquito más de novedades confirmadas. Vuelvo a agradecerte, Marcela, esta invitación. Le agradezco a los oyentes que hayan abierto y hayan detenido su día un ratito para compartir, como les decía al principio, esta pasión que tiene la familia Pobarché y Basile por el arte. Un fuerte abrazo a todo el equipo y saludos al perrito del arte. Hasta siempre.
Marcela, una genia, ¿eh? ¿O no?
Una genia, ¿viste lo que es?
Sí, hoy el segmento
Y ahí
tuyo.
te cuida un poco, en privado no sabes lo que es, te matas de la risa.
Hoy en tu segmento ¿cómo se llama? Has metido dos genias, ¿eh?
Dos genias.
Sí.
Me esmero siempre por llevarles lo mejor a la gente que, a todos ustedes y a la gente que le apasiona el arte.
Sí, no, y este tipo de aportes son muy significativos, porque una cosa es informar, si inaugura una muestra, pa, 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 y otra cosa es mostrar el color de la personalidad de las personas, ¿no?
Claro.
No,
Y bueno, la semana que viene estoy invitado a la recorrida de prensa en El Moderno, que va a estar Nacha Guevara con su nuevo espectáculo Aquí Estoy.
Muy bien,
Así que no afloja Nacha, Ya después les voy a contar.
No afloja Nacha.
Bueno, con el talento que tiene,
con la energía, está bárbaro. Uno no puede entender a veces cómo ese cuerpo tan flaquito, más allá que no se puede hablar de los cuerpos, ¿no? Pero es descriptivo. Desarrolle tanta energía, es una pila atómica.
Sí, es una vez recargable. Esas pilas, ¿cómo son las? ¿Cómo se llaman? Sí. De ready, no sé. De larga duración. Y aparte, bueno, con su talento siempre nos fascina.
Perfecto. Bueno, vas a traernos la reseña de esa experiencia. Marcela.
Totalmente.
Redes sociales para contactarte.
@MarcelaCabezaArtista, @Perrito del Arte, que sí. Acá está.
Muy bien.
¿Vieron que todos los artistas le mandan saludos al Perrito del Arte?
Sí, obvio, es lo menos que pueden hacer, porque todo el mundo quiere ser amigo del Perrito del Arte.
Se da vuelta y me mira. Y @Acreditados, donde está todo ahí, que lo que les contamos en el programa.
Perfecto. Marcela, muchas gracias, y la verdad, si me permitiste, felicito por la calidad, ¿no?, de los aportes en este segmento.
Bueno, gracias por reconocerlo, y un beso grande para todos y para la audiencia.
Bueno, buen fin de semana, y faltan tus saludos al operador.
Beso al operador, un beso muy grande.
Ahí está, ahora sí, ahora
gracias.
Sí, nos podemos despedir. Buen fin de semana para vos. Igualmente. Y para el Perrito del Arte.
Sí, chau.
El arte en Radio Amadeus, FM 91.1, con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Finaliza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí. Soy Julio Garcelorrio y los espero sábado a las 10, Acreditados por FM 91.1, Radio Amadeus. Señor operador, muchas gracias por sus servicios, y a disfrutar de este fin de semana.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Ya está funcionando Tumo en la Ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.